Con esta espectacular banda sonora arrancamos el podcast del certamen de novela histórica Ciudad de Oro. La banda sonora pertenece a la película Robin Hood, el príncipe de los ladrones, y estoy seguro que más de uno la habéis reconocido inmediatamente. Ahora, con esta música queremos abrir este nuevo proyecto del certamen, con el que queremos abrir una nueva ventana, no solo para todos aquellos aficionados al género de la novela histórica, sino para todas aquellas personas que nos siguen día tras día en esta aventura que nos lleva 365 días al año. Certamen de novela histórica, para aquellos que no nos conozcan, es un evento de carácter anual que en este año 2021 cumple su décima edición y que se dedica en exclusiva al género histórico. Cuando hablamos de género histórico nos referimos a la narrativa histórica. Desde el certamen vimos necesario, desde hace ya tiempo, que existiese el primer podcast especializado en esta temática y hoy, justamente en este mes de marzo de 2021, arrancamos con esta gran aventura que esperamos que nos acompañe durante muchísimo, muchísimo tiempo. Yo, Pablo Lozano, la persona que os está hablando ahora mismo, soy miembro de la organización del certamen y también voy a participar de una manera muy activa en este podcast. Esperamos que disfrutéis con todo lo que estamos preparando, con todo lo que os vamos a mostrar hoy y, por supuesto, no olvidéis en ningún momento, lo hacemos con todo el cariño y con todo el mimo del mundo. Iremos mejorando, pero sobre todo, lo que más nos importa a todas las personas que vamos a participar en el podcast es que vosotros disfrutéis y también seáis partícipes de este gran proyecto. Como habréis visto, este primer programa aparece colgado en iVoox, ¿vale? En iVoox justamente podéis dejar comentarios sobre lo que os ha parecido el programa, cuestiones que nos queréis hacer llegar, sugerencias, comentarios. O sea, que queremos que seáis proactivos en este nuevo proyecto del certamen. También deciros que nos podéis hacer llegar vuestros comentarios por otras vías que no es propiamente iVoox. Ya sabéis que el certamen de novela histórica cuenta con redes sociales. Hablamos de Facebook, hablamos de Twitter y hablamos de Instagram. Nos encontraréis rápidamente poniendo o buscando certamen de novela histórica Úbeda. Y así, señor, arrancamos y allá vamos con este programa que esperamos que os guste y que nos apoyéis para seguir haciéndolo día tras día. Realizado al principio del programa, deciros que a partir de ahora y a lo largo de todo lo que nos queda, vamos a ir desgranando a vosotros, los oyentes, en qué va a ir consistiendo cada una de las secciones que hemos preparado para el podcast del certamen de novela histórica. Estas secciones contarán con colaboradores, estoy seguro que a muchos de ellos los vais a conocer, y si no los conocéis, estoy seguro de que los vais a pasar muy bien escuchando, pues, tanto sus opiniones como comentarios sobre las novelas históricas que vamos a hablar. También este programa, y sobre todo al principio, en la sección que estoy ahora mismo hablando, va a tener un apartado de noticias, pero de noticias evidentemente vinculadas al evento. Hay que recordar que este podcast está vinculado al certamen y que aquí también os vamos a ir dando la última información que vaya apareciendo sobre el evento. Hablamos de fechas, hablamos de actividades que se vayan a realizar, hablamos de los escritores que van a participar o que están participando y todo lo que creamos conveniente vinculado al certamen que deba de aparecer en esta sección. podríamos llamar a esta sección las noticias del certamen. Y hoy, evidentemente, va a ser el primer día en el que os vamos a informar de los últimos acontecimientos y noticias de, en este caso, nuestro querido evento. La primera noticia que os tenemos que dar en nuestra sección es ni más ni menos que desde el día 24 de febrero ya están disponibles y presentadas las bases del que va a ser el 10º premio de novela histórica Ciudad de Úbeda. Sí señor, son 10 años los que llevamos organizando el certamen y evidentemente como cada año y en el mes de febrero realizamos su presentación. Voy a comentar a grandes rasgos cuáles son las características de esta 10ª edición del premio. Decir que en la presentación del premio estuvieron presentes pues todos los patrocinadores del certamen de novela histórica. Nos referimos tanto a administraciones públicas como es el Ayuntamiento de Úbeda o la Diputación Provincial de Jaén, fundaciones como en este caso la Fundación Caja Rural o también empresas privadas que están muy implicadas y que también participan y colaboran económicamente en la realización del evento. Nos referimos a empresas como Software del Sol, como Gráficas La Paz, como el Grupo Avanza, como el Hotel Alvar Fáñez y algunas más que creemos que en próximos días, próximos meses se acabarán uniendo a lo que nosotros denominamos la gran familia del certamen. Hay que mencionar que también contamos un año más con el apoyo de la editorial Pamies, que seguirá siendo la editorial que publique el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda. Este premio, del que se presentaron, como he dicho, las bases el pasado 24 de febrero, ya están disponibles en la web del certamen. Y para todos aquellos que no lo conozcáis el premio, deciros que consta de un premio económico de 10.000 euros a la novela ganadora y que además será publicada la obra ganadora en la línea de novela histórica de la editorial Pamies. También hay que decir que este año el jurado ha cambiado, se ha hecho algunos pequeños cambios en los miembros del jurado y tenemos ni más ni menos que, como siempre, a nuestro gran amigo Jesús Maeso, que será el presidente del jurado. Tendremos también a uno de los colaboradores de este podcast, pero miembro imprescindible de ese jurado del premio de novela histórica, que es el periodista David Yagüe. Contaremos también, por supuesto, con el editor de Pamies, Carlos Alonso, y tendremos dos nuevas incorporaciones a nuestro jurado del año 2021. Hay que decir que se nos incorpora nuestro amigo y ganador de la 9ª edición del certamen, Alan Pitronello. Fue el que ganó, en este caso, la 8ª edición del certamen con su novela La Segunda Expedición. Estamos encantados de que Alan se una a este jurado y que forme parte de esta gran celebración, que es la celebración del 10º aniversario del evento. Y por último, otra de las grandes novedades del jurado de este año es la incorporación de la escritora Espido Freire. Espido Freire, vale, escritora conocida, de prestigio, que ha escrito también novela histórica, va a participar en el jurado y le va a dar esa voz femenina que en muchos casos hemos hablado que era necesario en el jurado de novela histórica Ciudad de Úbeda. Las bases, vuelvo a repetir, están disponibles en la web del certamen y en ellas vais a ver que desde el pasado día 28 de febrero se pueden empezar a presentar las obras que quieran optar a este premio de novela histórica y que el plazo estará abierto hasta el día 4 de mayo. Una vez pase el día 4 de mayo y la comisión lectora hará un trabajo, en este caso un trabajo que muchas veces no se ve pero que es muy necesario, que es la evaluación de todas las obras que se presenten. La comisión lectora tendrá desde el mes de marzo hasta el mes de junio para decidir cuáles serán las tres obras finalistas del certamen. Y esas tres obras finalistas pasarán a ese jurado final del que hemos hablado antes. O sea que para julio de este año 2021 conoceremos a la ganadora del 10º certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda. También quiero recordar a todos nuestros oyentes que el certamen ya tiene fechas, o sea, ya tenemos las fechas de la Semana de Novela Histórica de este año, que comprenderán entre el 9 y el 14 de noviembre. Aunque, como habrá podido ver la gente en nuestras redes sociales y en las noticias que hemos emitido, probablemente, y si la pandemia nos lo permite, hay que recordar a todas las personas que nos escuchan que el año pasado, a pesar de la situación que había producido el COVID y de la pandemia, el certamen se pudo llevar a cabo de manera presencial. Pues bueno, el ánimo y la intención de la organización del certamen es que este año no solo se circunscriban las actividades a ese 9 al 14 de noviembre, sino que fuera de esas fechas también se realicen actividades especiales. Así que con estas noticias que os hemos dejado y os hemos contado, os cerramos esta sección dedicado pues a la última hora, a la actualidad inmediata del certamen. Y vamos a dar paso a conocer en breve a nuestros colaboradores. Por eso vamos a despegar. Ya empezáis a escuchar esas hélices de nuestros helicópteros que están ya girando. Y nos embarcamos en este primer programa de podcast. Y después, justamente de comentar las noticias del certamen de novela histórica, vamos a empezar con una sección que cada semana, en este caso, vamos a aprovechar para hacer entrevistas tanto a autores, editores o cualquier persona que esté vinculada con la novela histórica. Pero esta vez, al ser el primer programa, en este caso del podcast del certamen, vamos a hablar con nuestros colaboradores. Vamos a presentaros, en este caso, a las cuatro personas que van a formar parte de este podcast, y vamos a empezar un poquito pues hablando de ellos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que seguís el mundo de la novela histórica los vaya a conocer a todos menos a uno. Hay uno que lo hemos encontrado por la calle y le hemos dicho, oye, ¿te apuntas al podcast? Y lo tenemos aquí también con nosotros. Hemos querido saber la opinión de la calle también en este caso. Y vamos a empezar presentando en primer lugar a Javier Velasco. ¿Vale? Javier Velasco es un viejo amigo y miembro en este caso del certamen de novela histórica. Viene desde Todo Literatura y va a ser una de las voces que vais a oír en este podcast. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal estás?
Pues yo perfectamente. Aquí muy contento de veros y de poder charlar con todos vosotros.
Pues yo también estoy muy contento de poderme reunir con estos amigos tan entrañables que, por circunstancias de los tiempos que estamos viviendo, no nos podemos ver todo lo que nos gustaría.
Bueno, ¿y qué esperas, Javier, del podcast, ¿no? ¿Qué te parece el que hayamos montado, en este caso, este lugar de debate, lugar de encuentro?
Pues a mí me parece una idea buenísima. Creo que vamos a ayudar un poco a los oyentes para decirles qué obras, qué novelas son las más interesantes y cuáles nos han gustado, cuáles nos han gustado un poquito menos, y digamos dirigir un poquito a la gente para que le guste este género que a nosotros nos apasiona, a los cuatro y al oculto también.
Bueno, pues muy bien, pues como hemos visto, vamos a tener con nosotros siempre, en este caso, a Javier Velasco, que además en este último certamen de novela histórica fue un valiente y participó también en las recreaciones históricas. Cada vez se va mimetizando más con los locos que estamos aquí en Úbeda. Y a continuación vamos a dar paso a otro de nuestros colaboradores, también habitual. Están ahí en un mano a mano entre Javier y él, a ver quién suma más certámenes a sus espaldas, y vamos a hablar en este caso de alguien que también todos seguimos en el mundo de la novela histórica. Estamos hablando de David Yagüe. David.
Hola, hola a todos. Muy bien, muy bien. Oye, no, no, no hay mano a mano con Javier, ¿eh? Gano yo. Esto es así, que llevo un poquito más que Javier yendo al certamen de novela internacional, de novela histórica de Úbeda.
Hombre, pero yo sé que aquí hay una rivalidad entre los dos, os denomináis ambos archienemigos, en algunos momentos he visto golpes bajos, yo creo que en el próximo certamen casi que os vamos a poder montar un ring.
Es que siempre nos pones en bandos juntos. Tendrías que ponernos en bandos contrarios en las recreaciones.
Bueno, pues todo se andará, todo se andará este año. Bueno, David, ¿qué te parece, no? Esta nueva ventana que hemos abierto desde el certamen de novela histórica para, bueno, pues para seguir hablando de lo que tanto nos gusta.
Pues a mí me parece una idea genial, como decía también Javi. Yo creo que esta mañana he estado haciendo una búsqueda y no he encontrado ningún podcast de novela histórica en España. Así que creo, si no me equivoco, que vamos a ser los primeros. Y en este momento en el que los podcasts están poniendo tan de moda otra vez, pues yo creo que era una idea necesaria, ¿no? Yo creo que nuestro género tiene los suficientes seguidores como para justificar pues que estemos aquí un ratito cada cierto tiempo hablando de novela histórica y de todo lo que le rodea.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho hay que decir, y creo que es de justicia, que una de las personas que ha animado a que este podcast se pueda realizar, ¿no? Y que no es una cuestión, no es un pensamiento de hace 2 días, sino yo creo que prácticamente David hace por lo menos un par de añitos que llevamos hablando de este proyecto.
Sí, es verdad. La verdad es que como hablamos mucho, pero además en noviembre, cuando nos juntamos todos en Úbeda, tenemos mucho rato para pensar, pues llevamos ya un tiempo pensando en esto. Y bueno, yo creo que mira, este año tan raro nos ha dado la oportunidad de arrancar el podcast de novela histórica.
Pues sí, vamos a arrancar, que es lo que estamos haciendo justamente en el programa de hoy, y vamos a mostrarle en este caso a nuestros oyentes las ganas que nos están moviendo a sacar este proyecto adelante. Y ahora vamos con nuestro tercer, cuarto comentarista, en este caso del podcast del certamen de novela histórica, muy conocido, o sea, es el más conocido de todos los miembros de la organización para todos aquellos escritores y personas que acuden al certamen. Hay que decir que es siempre está omnipresente, ¿no? Lo mismo está conduciendo un coche que está participando en una comida que está llevando un autor arriba y abajo. Pero bueno, hay que decir que es otro de los veteranos del certamen de novela histórica, como los anteriores compañeros que hemos hablado, y quiero presentaros aquí al gran Pedro Uceda. Pedro, ¿qué
Hola,
tal?
hola, ¿cómo estáis? Muy bien, pues
Bueno,
encantado de estar por aquí.
¿y qué te parece esta aventura en la que te hemos embarcado?
Pues otra más, que yo tengo el problema de que no se decía nada que no, y todo lo que propone Pablo, pues ya que partió, o sea, que si hay bombardeo, pues me dice a la hora que es que yo voy con las bombas, o sea, que no, sin problema ninguno. Yo
Bueno.
decía David que a mí me pasa al revés, porque yo en todos los certámenes me quedo como en las bodas, con la sensación de que no he hablado lo suficiente con la gente, como estamos para arriba y para abajo, preocupados con unas cosas y con otras, siempre me pasa igual, que me quedo con la sensación, no he hablado con David, no he hablado con Javier, no he comentado esto con Pablo, no sé, pues yo creo que este podcast es un buen momento para que esas cosas que se nos hayan quedado en el tintero las vayamos sacando poco a poco y bueno, y tengamos más espacio para comentarlas, para hablarlas y para, bueno, y esperemos que los oyentes no sigan.
Claro, efectivamente, ¿no? Básicamente, algo que hacemos normalmente entre nosotros, en el caso de Javier y David, que son conversaciones telefónicas y además algunos momentos largas, que yo recuerdo incluso en los momentos del confinamiento echar fácilmente una hora de conversación con ellos y porque tenemos que comer y tenemos que cortar. Y con Pedro, pues muchas veces en la calle, ¿no? Que vamos a comprar el pan, en el caso de Úbeda, porque los dos somos de Úbeda, y bueno, tenemos largas conversaciones, analizamos, pues esto ahora lo vamos a hacer público y vamos a compartir con vosotros esta afición.
Nos encontramos por la calle y comentamos muchas cosas. Por ahora lo hacemos un poquito más ordenado, lo subimos a internet y esperemos que haya gente a la que le interese.
Exactamente. Bueno, como dije, este apartado que estamos utilizando hoy para presentar a nuestros colaboradores normalmente va a ser un espacio de entrevistas, ¿no? De entrevistas donde puede ser sobre un libro, sobre un autor concreto, sobre una editorial. Y quiero deciros que hoy voy a aprovechar, ya que estamos en ese primer programa,
de que lanzarle una pregunta a mis tres colaboradores, a estas tres pilares fundamentales, que es básicamente, ¿qué esperáis este año del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda? Ahora que estamos al principio y hace unos días, que, como hemos comentado en la sección de noticias, que hemos presentado las bases, es un 10º aniversario, son 10 años del certamen de novela histórica. ¿Qué esperáis vosotros de este año? Vamos a empezar, por ejemplo, con David.
Oye, Pablo, yo ahora te respondo, pero vamos a ver. Aquí has presentado a todo el mundo y los que no conocen al director del certamen, tendrás que hablar un poquito de ti, ¿no?
Hombre, pues en este caso, aunque ya he hablado un poco de mí al principio del arranque de este programa, ¿vale? En la primera sección me presenté un poquito, pero bueno, como yo sé que vosotros queréis darme caña y mientras estamos aquí hablando estáis riendo, me estáis haciendo gestos, eso en este caso el público no lo ve, y si me notáis a veces que tengo, que mi voz titubea un poco, es porque no sé si se me están haciendo señas o están haciendo un poco el ganso. Pero bueno, nada, yo soy el irresponsable, que es como me gusta a mí presentarme siempre, el irresponsable del certamen de novela histórica, y una persona que tenía muchas, muchas ganas de que los que estamos aquí hoy hablando nos viésemos mucho más a menudo. Creo que con eso es suficiente. Bueno, pues
yo también
ahora...
firmo, ¿eh? Yo también firmo.
Vale.
Pues eso es ponerse y hacerlo. Y si te parece bien, antes de pasar a esta sección, a mí me gustaría puntualizar dos cosas. Primero, que Pedro está omnipresente en todos los certámenes. No puede decir que no ha hablado con este, con otro, porque sí habla con todo el mundo. Y encima, es el que hace más presentaciones. El año pasado, me parece que fuimos Pedro y yo los que hicimos más presentaciones. Y luego hacerle una puntualización al bueno de David, que es mi archienemigo, que aunque nos digamos eso, que somos archienemigos, nos llevamos genial. O sea, es que no hay nunca ha habido ningún problema. Y por supuesto que le reconozco que él es el periodista más veterano que va al certamen. Pero el segundo soy yo.
Perdóname, Javier, pero es que David, la primera vez que vino, no vino de periodista, vino de escritor, cuando tenía tiempo de escribir novelas. Que yo me presenté allí en la presentación sin conocerlo, digo, a ver este muchacho que viene de Madrid, a ver este rubejo, a ver lo que nos cuenta.
Chavalillo, ¿no? Este chavalillo tan joven.
Te voy a decir la verdad, David, no te lo he contado hasta ahora. Me salí de la... no tenía la intención de comprar el libro. No me había echado la cartera. Me convenció tanto la presentación que fui a por la cartera y me lo firmaste por la tarde, que tú no te acuerdas, pero yo sí. Tú presentaste...
¿Cómo que no me acuerdo? Sí, me acuerdo.
Claro, claro, firmaste tres libros, no te vas a acordar. Claro. Era yo y otros dos, sí, fueron los tres que firmaste. Pues el mío me lo firmaste por la tarde, porque me convenció un montón la presentación que hiciste. Y menos mal que te compré el libro, porque después que hemos visto tantas veces, si no te hubiera comprado el libro, me hubiera arrepentido.
Bueno, oye, pues muchas gracias. A mí, la verdad es que ir al certamen como autor también fue una experiencia maravillosa. La verdad es que he ido como periodista muchos años, pero también la primera vez que fui a presentar mi novela a Los últimos días del Imperio Celeste, pues fue una experiencia inolvidable. Y tanto me gustó que luego como periodista he hecho por ir año a año a cubrirlo.
Segunda edición del certamen, concretamente, fue la que estuviste. Año 2013.
Bueno, oye, y respondiendo a lo que nos planteaba a Pablo sobre qué esperamos de este año del certamen, pues bueno, yo creo que el primer deseo es que la maldita pandemia nos deje celebrarlo como se merece este 10º aniversario. En mi caso, que fallé el año pasado, ir y disfrutarlo a tope. Y bueno, y yo estoy seguro de que si las circunstancias se dan, creo que va a contar Pablo con un plantel de autores impresionante y con unas actividades de recreación que ya nos ha comentado algo que está preparando, que va a ser insuperable, ¿no?
Eso esperamos, yo creo... Yo creo que efectivamente, yo creo que lo mejor que nos puede pasar este año a todos los que formamos parte del certamen de novela histórica es que la pandemia nos deje celebrar este cumpleaños tan especial, ¿no? Y eso es lo que todos deseamos. Dinos, Pedro.
No, que yo, por puntualizar, yo tengo este año mucha esperanza en eso, en que las circunstancias sean propicias, y creo que este año va a ser clave para el certamen de crecer con gente de fuera. Es decir, yo creo que ya hay mucha gente pendiente del certamen fuera de nuestro entorno más cercano. Y espero y deseo que este año se ha abierto la comisión lectora, hay muchos miembros que son de fuera, que venga mucha gente de fuera y que disfrute mucha gente esos días del certamen, de los escritores y de Úbeda.
Pues si la pandemia no lo permite, yo creo que este año el décimo año va a ser fantástico. Y ojalá vengan autores también de fuera de España, ya que el año pasado no se pudo, escritores españoles que por el poco tiempo que llevamos, de momento la cosecha está siendo muy buena. Están saliendo muy buenas novelas y por lo que he visto, lo que nos están anticipando las editoriales, va a haber grandes, grandísimas novelas de autores, amigos nuestros y otros nuevos desconocidos que tienen unas grandes obras para este año. O sea que este décimo certamen, este décimo aniversario, me parece que va a ser el con el que se van a salir los organizadores del certamen. Y nosotros ayudaremos desde aquí en lo que podamos.
Adelante, David.
No, que iba a decir que parecía que iba a decir Javi, autores amigos nuestros y otros que no, pero no, ha rectificado correctamente. Pero sí, estoy de acuerdo con él en que como ha empezado el año y con lo que nos van contando las editoriales, este año, como fue el anterior, sorprendentemente, ¿no? Que todos pensábamos que con el virus y con la pandemia quizás se quedaba un año literariamente descafeinado, al final fue un año lleno de novela histórica y tiene pinta de que este va por el mismo camino.
Sí, yo creo que va a ser un año. Nosotros tenemos mucha ilusión puesta desde la organización del certamen. El año 2020 la organización fue muy compleja por las circunstancias. Yo creo que además nos golpeó la pandemia, en este caso esa segunda, tercera ola, ya llamémosla como queramos, justo cuando venía el certamen, pero pudimos sacarlo adelante, sobre todo pensando en marcar edición para llegar a este décimo aniversario en el año 2021. Yo lo que espero de verdad es que todos los que nos hemos venido viendo a lo largo de todos estos años nos volvamos a encontrar allí. Y por eso ahora mismo también quiero mandar un abrazo muy fuerte, ¿vale?, a Pedro del Búho Entre Libros, que por si no lo saben nuestros oyentes, pues la verdad que el COVID le ha golpeado de una manera bastante fuerte. Ha estado bastante malito y por lo que sabemos por las últimas noticias, pues está mucho mejor, ¿no? Pues sí que quiero mandarle desde el podcast y de parte de todos un fuerte abrazo, que se recupere y que donde queremos verle este año 2021 es con nosotros en el certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda.
Ese es el deseo de todos. Además de ser amigo mío, también es casi vecino, vive en una población cercana a mí, en Móstoles, y bueno, pues hemos lamentado mucho el que lo haya estado pasando tan mal en el hospital. Hemos estado informados por su hija, que ha sido la que nos ha ido contando la evolución de su padre, de Pedro, y nos alegramos mucho de que esté, si no está totalmente recuperado, pero va camino de ello. O sea que mucho ánimo, Pedro.
Mucho ánimo, Pedro. Un abrazo enorme.
Bueno, y por eso, en este caso, vamos a hacer una pequeña pausa musical y le vamos a dedicar a Pedro esta canción. Esta canción, concretamente, es una canción que todos conocéis. Es la canción de A Wonderful World, de Louis Armstrong, y ahí os la dejamos. I've seen trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends.
Después de este pequeño espacio que hemos dedicado a lo que es la parte de la entrevista, vuelvo a recordaros de que hoy sobre todo queríamos presentar a nuestros colaboradores del podcast. Os recordamos que estamos ahora mismo charlando con Pedro Uceda, con David Yagüe, con Javier Velasco, y vamos a empezar con una sección que va a estar muy presente en nuestros programas habituales. En este caso, desde el podcast queremos cada programa hablar un poco de cuáles son las novedades que vienen en los días siguientes, en el mes siguiente, y vamos a, en este caso, hablar de libros que todavía ninguno hemos leído porque todavía no están disponibles, pero que de entrada nos atraen, nos parecen interesantes, ya sea por el escritor que lo ha hecho o lo ha escrito, o en este caso por la temática. Entonces, vamos a hacer una serie de comentarios cortos sobre estas novelas y que posteriormente entiendo que muchas de ellas las desarrollaremos en posteriores programas. Entonces, vamos a dar la palabra en primer lugar para comentar a ver qué es lo que viene en marzo que le gusta o le llama la atención a Javier Velasco. Cuéntanos, Javier, ¿qué has visto este mes de marzo que pueda resultarnos interesante?
Bueno, pues he visto dos cosas que para mí me resulta muy interesante y de dos escritores a los que quiero y admiro mucho. Una es la novela Cruzados, de Agustín Tejada, que estuvo en el certamen hace un par de años presentando, me parece que fue la última novela de su trilogía sobre Hispania, y este escritor navarro que se había casi dedicado toda su producción literaria a los romanos y a Roma, pues ahora se ha decantado por la cruzada, por la primera cruzada. Y entonces, en este libro va a contar la historia de Alonso de Liébana, que es un español que teniendo problemas con su familia, problemas monetarios, estaba en la ruina y tal, pues para la única forma que encontró para que su familia saliese adelante fue ir a hacer un poco de fortuna a Jerusalén. Entonces, para traerse varias cosas, porque tampoco fue solo, iba acompañado de otras tres personas, dos hombres y otra mujer más, y tuvo que recorrerse toda Europa para llegar a Jerusalén y luego volver. O sea, es toda una odisea. Y hace dos días, un amigo que conocemos muy bien, Mario Escobar, va a publicar una novela histórica que se llama La Reina de Saba, que va sobre Isabel Barreto, que fue la primera mujer almirante y gobernadora de nuestra historia, además de la mujer del descubridor de las Islas Salomón. Entonces, no sé bien todavía, por lo que me ha dicho, si va a salir este mes de marzo o en abril, pero vamos, estará muy, muy pronto en el mercado y disfrutaremos, porque cuenta una historia realmente apasionante. Como él mismo me dijo, dice, una historia que a lo mejor muy en el estilo de Isabel Allende, con aquella Inés del alma mía, que fueron unas mujeres ejemplares, o sea, que aparte de descubridoras, fueron luchadoras y compartieron con sus maridos, pues, parte de la conquista.
Estas son las dos novedades que... Decir que la de Agustín Tejada saldrá publicada en Pamies, en ediciones Pamies, y la de Mario Escobar, ¿en qué editorial sale, Javier?
Pues todavía no lo tengo muy claro, pero creo que
puede ser
autopublicada en Amazon, por lo que ha habido. Que es una cosa extraña, porque él últimamente había publicado en HarperCollins, y me extraña que HarperCollins, que ahora está apostando muy fuerte por la novela histórica, no la publique. Me ha parecido un poquito raro en ese sentido.
Bueno, pues tras las dos, digamos, recomendaciones, ¿no? Esas expectativas que tienen estas dos novelas Javier Velasco, pues me gustaría y nos gustaría conocer en este caso qué ve de interesante que nos trae el mes de marzo, Pedro. ¿Qué has visto en el mes de marzo que pueda ser interesante, que merezca ser leído, que creas que merezca ser leído?
Pues mira, yo me voy a fijar en una novela que va a salir publicada el 4 de marzo en Grijalbo, que es de Juan Francisco Ferrandi, que por cierto se ha cambiado la foto de perfil en Twitter y supongo que será también del libro, se ha dejado barba y no hay quien lo reconozca. Toda la pandemia que tenemos todos muchos cambios. Y que esa es la novela nueva que saca, es El juicio del agua. Juan Francisco ya es conocido del certamen porque con su anterior novela, La Tierra Maldita, que se publicó en 2018, fue finalista de nuestro premio Los Cerros en la edición de 2019. Y bueno, a mí esa novela me llamó mucho la atención, lo primero porque se desarrollaba en Barcelona en el siglo IX, en una época donde había mucho conflicto entre los francos, el Sacro Imperio, los musulmanes, y era una época y una ubicación que yo no conocía. Pero es que además de eso me llamó también la atención el estilo que tenía, que me recordó un poco a Juego de Tronos, porque no le temblaba mucho la mano a la hora de matar protagonistas y sufre también. Además de ser una época desconocida, pues estaba interesante la trama que planteaba. Fíjate, como seré yo de Cazurro, que cuando vi el título del Juicio del Agua, me fui a que sería algún tipo de conflicto entre el riego, la agricultura. Digo, el Juicio del Agua, pues bueno, pues será eso, pues que agricultores que se pelean por el agua, y a ver quién riega más o menos. Será por aquello de que aquí en Jaén los olivos y el regadío los tenemos a la puerta de la casa. Pero que va, ni muchísimo menos. Mantiene la ubicación, la novela también está en Barcelona en el siglo XII, un poquito más tarde que la anterior, y el juicio del agua se basa en una tradición que había de que los primogénitos de dos casas, cuando tenían un conflicto, cuando apenas tenían meses de edad, los sumergían en agua helada y se llevaba la razón aquel que se hundía. Era una especie un poco de juicio de Dios, pero a versión infantil. Y a raíz de ese juicio, pues construye una trama que tengo interés por leer, que estaremos atentos a ver lo que nos proponen, sobre ese conflicto entre las dos familias y, bueno, esos personajes que en el momento de nacer tienen una lucha por sobrevivir, pues luego tienen una relación y una... Y es interesante el argumento que plantea. Y si mantiene el estilo de la anterior novela, pues yo por lo menos le voy a prestar oído y voy a intentar leerla a ver lo que va y lo que nos cuenta.
Muy bien, en este caso, ¿quién publica la novela?
Grijalbo.
Grijalbo. Muy bien.
Sale a la venta el 4 de marzo.
Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí las recomendaciones de Javier y de Pedro Uceda y vamos ahora con las recomendaciones de David.
Bueno, pues este mes la verdad es que resulta difícil quedarse con una, ¿no? Porque ya han comentado Javier y Pedro dos, tres novelas interesantes, y este mes también sale, por ejemplo, la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid, Las Armas de la Luz. Sale Mil Lunas, la nueva novela de Sebastián Barry, que la anterior fue espectacular, o la continuación de 1793, la novela sueca que el año pasado tuvo un gran éxito aquí en España. Pero yo, si me permitís, me voy a quedar con otra, que es La juglaresa de María López Villarquide, que edita Edasa, perdón, Edasa, Espasa, la editorial Espasa, ¿vale? El sello del Planeta. Y la he escogido porque la anterior novela de María, La catedrática, me resultó una novela muy, no sé cómo decirlo, un soplo de aire fresco. En aquella novela contaba la historia de Luisa de Medrano, la primera mujer que fue catedrática en el siglo XVI en la Universidad de Salamanca. Y me resultó una novela muy interesante porque creo que se intentaba alejar de la historia novelada que a veces en el género en España está tan en boga, e intentaba hacer una apuesta más literaria. Ahora regresa con La juglaresa, que es una novela donde también se fija en una mujer de la historia poco conocida, como María Pérez Labalteira, que fue una juglaresa gallega que resultó famosa en la corte de Alfonso X el Sabio. Y a mí, por lo menos, pues quizá el tema y el personaje, que no lo conocía hasta que he tenido noticias del libro, pues no eran lo que me llamaba la atención de esta novela, pero la trayectoria de esta autora, sí, me parece que soplos de aire fresco como esta apuesta por hacer una novela histórica un poco diferente de lo más habitual en el género, pues a mí me llama la atención. Así que yo te digo, tengo muchas ganas de leer La juglaresa de María López Villarquide, que publica este mes Espasa. Y si queréis saber algo más de todas las novedades que estamos conectando aquí, contando y comentando aquí, y más que van a salir, pues os invito a pasaros por 20 siglos, mi blog de novela histórica en 20 minutos, Y ahí las
Oye,
cuento todo.
La publicidad no está pagada, ¿eh? A ver si no, lo pasamos por caja, ¿eh? Autopromoción Pedro, hemos dicho que no vale, ¿eh? Que si no empiezo ya a vender chío y aquí productos de la zona.
Es que no he recibido el aceite que creía que me ibas a dar por
hubiera venido este año, que no ha venido.
Bueno, pues ahí tenemos la recomendación en este caso de David Yagüe. Y yo deciros que también me he fijado en algunas de las novedades que nos vienen en este mes de marzo de 2021 y me ha llamado la atención. Evidentemente habría muchas de las que podríamos hablar y que nos pueden resultar interesantes, pero en mi caso me voy a quedar con una novela que va a sacar ahora en el mes de marzo Suma de Letras, que se llama Nicole, ¿vale? Además, me ha llamado mucho la atención, en este caso, la escritora, por lo menos yo no la conocía, no sé si los demás compañeros les suena, se llama Virginia Gasul, ¿vale? Es verdad que podría decir que es una escritora bastante nueva, porque en su perfil y en las cosas que he mirado solo tiene una obra o una novela histórica publicada que se llama In Vino Veritatis o algo así, que va sobre el tema del vino. Y bueno, me llama la atención porque de entrada toca un momento histórico que a mí me atrae mucho, ¿no? Que es el tema de la Primera Guerra Mundial. Que decir que la novela nos va a hablar, en este caso, de una mujer que es alistada en el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial y es alistada por error como médico porque creen que es un hombre realmente lo que están alistando. Entonces, nos va a contar Virginia en este libro, pues, todo el tema de los sanitarios, de la situación que vivieron, los avances. No hay mucha información en internet, yo he estado mirando, no aparece excesivamente mucha información sobre la novela, pero bueno, me gusta el planteamiento. Ya habíamos en el año pasado he disfrutado de una novela también de este corte, como son Las batallas silenciadas de Nieves Muñoz, y bueno, pues yo apuesto en este caso por Virginia Gasul y Nicole, que saldrá en este mes de marzo, y vamos a ver qué tal, ¿no? Me gusta siempre las novedades, los autores nuevos y lo que nos traen. Bueno, pues
bueno,
en
pues,
este caso
un momentito, Pablo, yo sí conozco a Virginia Gasul. La entrevisté hace 3 o 4 años por su primera novela, In Vino Veritatis. Es una escritora vasca de la zona de La Rioja Alavesa. Y si queréis saber más de ella, pues podéis leer en mi página web la entrevista que le hice en su día a Virginia Gasul. Ya sabes que la página es todoliteratura.es.
Ahí, me entiendo todo. Pues yo puedo apuntar que, haciéndole caso a Pablo, ya la sigo en Twitter. O sea que, por decir algo, voy a hacer publicidad de mi Twitter, que es lo que tengo.
Yo también la sigo en Twitter.
Bueno, voy a hacer una corrección. La novela que estábamos hablando, en este caso, Javier, no hemos acertado ni tú ni yo. Yo creo que tú te has dejado llevar por mi error. In Vino Veritas.
In Vino Veritas.
No, ¿vale?
No recordaba, pero vamos
por
si,
bien, por favor, ¿eh?
Por si Virginia no escucha, pues que sepa que tenemos aquí la documentación. Pero claro, entre hablar y los papeles, pues a veces se nos...
Los problemas del directo.
Los problemas del directo, efectivamente.
Yo estaba hablando de memoria. Sí, recuerdo que la entrevisté en las oficinas de Plaza y Janés, o sea, lo que es Penguin ahora. Uh-huh. Y la verdad es que era una persona que sabía mucho de vino. Debía tener familias que trabajaban en alguna bodega de La Rioja, Alavesa y todo eso. Porque
sí, bueno, si empezamos un poquito a escarbar en la biografía de Virginia, que no es el tema, pero bueno, que vemos que temas de sexología, de vino, están ahí presentes, ¿no? Así que vamos a ver si eso se ve reflejado en su obra, ¿no? Pero bueno, que yo estoy deseando leerla. Es más, digo que vamos a recuperar en este caso la entrevista que le hizo Javier en Todo Literatura y la subiremos también a las redes del certamen para aquellos que quieran saber más sobre su obra anterior.
Bueno, pues yo creo que ha sido una selección muy buena. No sé qué opináis vosotros.
Sí, hombre, yo creo que ha sido una selección buena. Sí, y bueno, que seguiremos haciendo selección cada programa, iremos hablando de lo que viene. Evidentemente, hemos decidido, los que estamos aquí participando, que vamos a hablar de las publicaciones inmediatas, ¿no? No es el momento de estar hablando de lo que va a salir en el mes de junio o en octubre, sobre todo también porque en tiempos de pandemia hemos visto cómo rápidamente muchas veces los planes editoriales han cambiado. Lo hemos vivido en este año 2020, ¿no? Como autores que iban a salir, por ejemplo, antes ha comentado David Yagüe ha hablado de Jesús Sánchez Adalid, que estaba, por ejemplo, previsto para el 2020 y ha pasado a 2021. Hemos visto autores como Carlos Aure Sanz, que también lo han pasado eso, y muchos otros autores. Vamos a hablar de, en este caso, para que la gente no se preocupe, de que no han hablado de mi novela o no han dicho, estamos hablando de publicaciones inmediatas. Estamos hablando de en 15 días, en un mes, como mucho. Y con esto vamos a terminar esta sección de reseñas. Vamos a pasar a nuestro minuto musical, que nos va a dar introducción, en este caso, a un nuevo apartado de este podcast del certamen de novela histórica. La música que vais a escuchar ahora nos va a introducir en este apartado y decir que pertenece a la banda sonora de En el corazón del mar, una película histórica, en este caso, de la historia de un ballenero, que nos va a meter de lleno y nos va a llevar por este programa. Otra de nuestras secciones. Hemos hablado antes de novelas que todavía no hemos tenido el gusto de poder leer, por lo tanto no podemos tener una opinión formada, no podemos entrar en ellas en profundidad, y vamos a empezar ahora a hablar, sí, ahora sí, de novelas que sí hemos podido leer y que vamos a comentar. ¿Vale? Deciros que lo que hemos hecho en el podcast, para no hablar los cuatro de la misma novela y poder en este caso abarcar un poquito más, hemos hecho parejas, ¿vale? Hemos montado como dos equipos que son en este caso flexibles, no siempre van a ser las mismas parejas de juego, y pues estas parejas vamos a comentar algunos de los libros. Decir que aquí se trata de profundizar un poquito, ¿no? De dar opinión, de decirnos qué le parece a nuestros colaboradores estas obras. Y vamos a empezar en este caso con Javier Velasco y con Pedro Uceda, que han sido los que en este caso han decidido qué novela querían leer. Y aquí estamos, contadnos qué habéis leído para este primer podcast del certamen de novela histórica.
Pues mira, Javier y yo, bueno, más yo que Javier, que en este caso me ha hecho el honor de hacerme caso y aceptar mi propuesta, hemos leído la última novela de Stuart Turton, El diablo y el mar oscuro, publicada por Ático de los libros. Y yo creo que nos va a dar mucho juego esta novela, porque es la típica novela que dice, es novela histórica, no es novela histórica, le ponemos etiquetas de género, no le ponemos etiquetas de género. Yo ya voy a lanzar mi opinión, y Javier y yo no hemos hablado del tema, con lo cual ahora nos vamos a poner, no sé si de acuerdo o no estaremos de acuerdo.
O no.
Pero a mí, parto de la base que me parece una gran novela. Y luego, a partir de ahí, ya le añadimos las etiquetas que queráis. Que si mezcla género, que si es de misterio, que si es de tal, no sé a Javier lo que le habrá parecido.
Bueno, yo tengo una opinión encontrada. Me parece una buena novela, pero le he encontrado una pega fundamental que lo comentaré al final. Y me gustaría no tener que decirlo. Porque me duele un poquito lo que he visto en la novela. Estamos en una novela que sí la podemos decir que es histórica, que se desarrolla en un barco, en una travesía muy larga de 8 meses, desde Batavia, que es una ciudad de Indonesia, digamos que sería como la capital de las especias en Indonesia, hasta Ámsterdam, en Holanda. En esos 8 meses ocurren muchas cosas, pero hay mucho misterio. La editorial dice que es una especie de una investigación tipo Sherlock Holmes. Pues es verdad, porque uno de los protagonistas es un investigador realmente muy inteligente y con un olfato increíble. Y eso que estaba encarcelado en el propio barco, o sea que su situación...
Ten cuidado, Javier, y no cuentes mucho, que esta novela es la típica que es muy fácil de estripar. O sea que vamos a ver cómo la hacemos para hablar de la novela sin destriparla mucho.
Bueno, eso está en el comienzo, ¿sabes?
Sí, que está claro.
No estamos. Yo como no me gusta contar cosas más allá de la mitad del libro, porque entonces, como tú dices, lo destripamos. Entonces, hay muchos personajes, también es una novela coral, donde pues hay un gobernador, hay un predicador, la mujer del gobernador y su hija, la amante, o sea, en ese sentido...
El personaje, creo que el personaje principal, sin aparecer, pero es el que mueve todos los hilos, es ese diablo, ese elemento malvado que es el que se le echan todas las culpas, con el que se hacen los pactos. Aquí, yo creo que muchos llegamos a esta novela después de haber leído la anterior del autor, que es la primera. La primera novela de Stuart Turton, que también está publicada en Ático de los Libros y que tiene una edición de bolsillo muy asequible, por si alguno se anima, es Las Siete Muertes de Evelyn Hardcastle. Esa novela, yo me atrevo a recomendar a los lectores que comenzamos hoy, de que se tienen interés por este autor, que empiecen por la segunda, empiecen por la que estamos comentando hoy, que es una novela más lineal, una trama más tradicional, por así decirlo, porque la primera, aquí hablamos de mezclas, que si podemos hablar de que el Diablo y el Mar Oscuro es una mezcla entre Sherlock Holmes y Patrick O'Brien, ¿no? Y ese Master and Commander que está montado, un Sherlock Holmes montado en un barco, podemos decir. La anterior es como si Agatha Christie a un caso de Agatha Christie típico, le aplicamos la forma narrativa de Atrapado en el Tiempo. Es un personaje que vive el mismo día en el que al final del día se comete un asesinato desde personas distintas, desde puntos de vista distintos, completando la información a través de los días y a través de esa vivencia en cada uno de los personajes. La primera novela de Stuart Turton te vuela la cabeza. Es una novela que es muy en la que no tienes ni que intentar seguirla, o yo por lo menos es mi consejo. Hay que dejarse llevar, porque como quieras seguir la historia y ser exhaustivo, tienes que hacer un Excel y empezar a poner fila y columna de 10 personajes. Y esa novela, siendo muy compleja, está bien terminada. La novela que tenemos hoy aquí, la del Diablo y el Mar Oscuro, es más lineal. Hay un caso de misterio, hay un diablo al que se enfrentan los protagonistas que han interactuado antes. Es una novela que empieza, en la que te montan en marcha, han pasado cosas que no sabemos, que te va enterando poco a poco, los personajes tienen relaciones de antes, y esa mezcla se va montando sobre la marcha. Y a medida que van pasando los capítulos, vas conociendo esa relación anterior de los personajes. Es como, parecería como si fuera una continuación de una novela anterior, como que está leyendo con la sensación de me he perdido la primera parte, pero no, es la estructura que escoge la otra, de empezar a contar las cosas de esa manera.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una estructura muy lineal y que luego, a base de diferentes flashbacks, nos vamos enterando pues de la vida de los protagonistas. Y que resulta que tienen mucha relación sin ellos saberlo. O sea, eso, bueno, pues hay una relación tío-sobrino, hay diferentes relaciones que se conocían casi todos, pero que realmente no eran conscientes de esa relación. Entonces también hay mucho misterio, hay un poco de miedo, hay fantasmas que se aparecen por las cabezas del barco, hay luces que aparecen y desaparecen, hay siete barcos, hay ocho en la flota que está navegando hacia Ámsterdam. Es decir, hay muchos ingredientes que hace que la novela la leas muy rápida.
Sí, la verdad que sí.
Y tiene una trama que te atrapa y la llevas muy rápida y muy bien.
Hay una cosa que a mí me ha gustado. Y si queréis, metemos ya la cuña de si es histórica o no es histórica. El propio autor, en su nota al final, dice que él su principal preocupación es que alguien quiera ver la novela solamente desde el punto de vista de rigor histórico. Porque él mismo afirma que ha usado la historia o los contenidos históricos de la manera que le ha interesado para contar la historia, para desarrollar su narrativa. Con lo cual dice que en un tipo de barco de este tipo habría 12 o 15 oficiales y que él solamente, porque le hacía que le estuviera enfermo compleja, la dejaban tres. Que era imposible que un barco de ese tipo se llevara con tres oficiales. O que, no sé, que hay cierta tecnología que no es de la época y que es un poco posterior. Pero hay dos cosas que a mí me ha transmitido la novela y que me valen para considerarla histórica y que ya me sirven para haber aprendido, de esa, además de haber disfrutado de con su lectura. Una es la incomodidad de viajar en un tipo de barco esto. Yo estoy cansado de leer novelas en que cruzar el Mediterráneo en la edad antigua es un crucero de placer. Viajar hasta hace relativamente poco era un purgatorio. En el barco hay estrecheces, hay hambre, hay frío, te transmite lo incómodo que es viajar en esa época y las desigualdades que había en esa época, no solo entre hombres y mujeres, que la hay y muchas, y las deja por explícita, sino y sobre todo entre rico y pobre. Los ricos tenían su camarote, tenían su cocinero, tenían su comida con el capitán, y los pobres iban apelotonados en la bodega con espacio casi ni para sentarse. Y ese viaje y esas fatigas que se pasan en el viaje están muy bien narradas. Y a mí me ha servido para hacerme la idea de cómo podía ser un viaje tan penoso de 8 meses entre Indonesia y Países Bajos, y me ha transmitido muy bien esa realidad.
Bueno, Pedro, hay bastantes novelas y últimamente ha habido varias. Estoy pensando en las novelas sobre la Vuelta al Mundo, o sea, la primera Vuelta al Mundo, donde sí se transmite también esa incomodidad. O sea, un barco, una nao del siglo XVII, concretamente el año 1643, que es en el que se desarrolla la novela. Ir 300 personas en un barco que a lo mejor tiene 50 metros de eslora y luego pues una manga de 15 metros como mucho, ¿verdad? Es incomodísimo. Luego no hay camarotes para todo el mundo, hay 7 u 8 camarotes. Tienen que dormir en las diferentes bodegas, porque unos, según cuenta el autor, tienen hamacas para dormir, pero otros tienen que dormir en el suelo. Entonces, no solo es la incomodidad, es la higiene, las enfermedades que surgen por las ratas que están pululando por las diferentes cubiertas. Todo eso lo sabe transmitir muy bien. Y esa angustia, en el caso del protagonista, que está prisionero y va debajo de la bodega, pues lo transmite perfectamente. Samuel Pepys es, digamos, que sufre todas las incomodidades que pueden tener toda, no solo la tripulación, los mosqueteros que van, que digamos que cuidan el barco y que también cuidan los cañones que lleva la nave. Todo eso el autor lo refleja muy bien. Y yo también creo que es una novela histórica, pero no es su componente, digamos, más principal.
No, eso es verdad.
Su componente más principal es una investigación de encontrar a ese demonio. No queremos dar muchas pistas, que también tiene un nombre.
Claro. No destripemos la novela, ¿no? Porque claro, a mí ya me sale preguntar si hay demonio o no hay demonio, pero dejémoslo ahí.
Eso lo dejamos toda ahí. La novela con la duda de si realmente una novela de misterio está tan bien hecha que mientras vas leyendo, en ningún momento tienes claro si es una novela de misterio, y estamos jugando con fenómenos paranormales, o va a ser un episodio de Scooby-Doo en el que al final le quitan la máscara al fantasma y está debajo el malo. En ningún momento tienes claro hacia qué lado se decanta el autor. Al final, obviamente, se decanta hacia uno. Pero eso van a tener que averiguar los lectores leyendo la novela.
Sí, oye, por vuestros comentarios yo me la apunto, la tenía en pila, pero me la apunto, pero como estabais debatiendo si es novela histórica o no, solo quería mencionar que, es que lo estaba buscando aquí mientras lo comentabais, en la revista de la BBC Historia del número de diciembre hicieron una selección de las mejores novelas históricas del año pasado en inglés y esta estaba entre ellas, la de Stuart Thornton, así que lo digo por si os puede aportar que es interesante. Yo creo que es que también estamos en un momento en que la tendencia de mezcla de géneros se está imponiendo en la novela histórica, quizá no tanto en España, pero en el resto del mundo yo creo que ya es una tendencia imparable.
Sí. Yo me acuerdo de la charla...
también. Porque Oscura Roma, por ejemplo...
Sí, claro, pero va más lento.
Mezcla el destino... o sea, también...
Sí, desde luego, ¿eh?
Mezcla la novela histórica con el misterio y un poco lo también lo paranormal, la magia. En este caso no hay magia, pero sí hay cosas paranormales.
De todas formas, yo intervengo porque yo sé que aquí nos venimos arriba, nos empezamos a animar, vamos a empezar en breve el gran debate, ¿no?, que decimos siempre sobre la novela histórica, que eso ya nos dará para otros momentos. Pero Pedro también nos quiere comentar algo.
Una cosa, ya que estamos hablando de la mezcla de género, siempre recordaré, o me parece un buen ejemplo, el que nos puso Santiago Posteguillo en la charla de este año del certamen, tan magníficamente introducida por Javier Velasco. Introducir a Santiago Posteguillo es muy difícil, porque casi nadie lo conoce, y Santiago Posteguillo casi no habla, o sea que diciendo aquí está Santiago Posteguillo, ya se defiende solo. Pues dijo que la novela, los géneros se superponían, y que cuando tú tienes una novela de romanos es histórica, pero que si en los romanos hay un asesinato, es misterio, que si además de un asesinato hay sexo, entonces estamos en una novela erótica, y pero que si en todo encima de todo eso le ponemos un ovni, entonces es ciencia ficción. Es decir, que la mezcla de géneros siempre hay algunos que como que tapan a los otros. Y cuando tú tienes un género por encima del histórico, parece que es menos histórico. Y que si hay asesinato, ya tiene una novela de misterio, siendo histórica. Con lo cual, eso...
Bueno, Pedro, no hemos dicho que hay también una historia de amor.
Esa es la parte que menos me gusta. ¿Por qué tiene que haber una historia de amor en todas las novelas? Y aquí no me pega ni con cola. Y esa es la pega que le pongo a la novela, porque todas las novelas tienen que tener alguna pega. Y esa es mi pega de la novela. No me creo la historia de amor.
Sí, es un poco especial. A mí también me rechina. Pero yo creo que el problema, el mayor problema de esta edición del libro, es la traducción. No sé a ti qué te habrá parecido, pero no... No es gran cosa. Tenían
¿Será que me la he leído deprisa porque teníamos que hacer el podcast? Pero no he notado yo muchos problemas, no lo sé.
No, pues mira, algunas palabras, yo apunté alguna, a uno le llama problematario.
¿Ve? Eso lo tengo ya apuntado, pero porque entiendo que usar la palabra detective es complicado y sería un anacronismo que no pega. Me he acordado de nuestro amigo García Jamprina, cuando usa el término pesquisidor en su novela. Creo que una decisión de... Eso no, a mí no me pareció pega, me llamó la atención porque entendía que no se podía usar la palabra detective en esa época.
Sí, y pero la palabra utilizar una, por ejemplo, una palabra que no está en el diccionario de la RAE... yo creo que se podía haber dado una vuelta de tuerca a la traducción y yo creo que la novela se merece una traducción buena. Porque estamos ante una novela muy muy interesante que hace las delicias del lector.
Te confieso que yo aplico a las novelas, yo soy un humilde lector, no voy con el corrector activado y ya te digo, ¿será que esta novela me la he leído con tanto interés que yo por lo menos no he encontrado esos problemas?
De todas formas,
la palabra problematario, pero bueno, pensaba que era eso, una decisión por no usar la palabra detective.
De todas formas, como pueden estar viendo nuestros oyentes, aquí estamos hablando distendidamente y creo que es un valor muy positivo, ¿no? De una de las cosas que pretendía este programa es que nuestros contertulios pues puedan dar su opinión, ¿no? Y estamos viendo aquí como Javier, pues bueno, la traducción no le ha acabado de cuadrar mucho, pero en cambio Pedro pues le parece estupenda. Eso es lo que nos gusta de este podcast, ¿no? El enfrentamiento, el tirarse al barro, ¿no? El hablar. Pero yo me he quedado con una cosa, ¿eh? Que ambos habéis dicho que os ha gustado la novela y que os ha gustado la historia, por lo menos. Sí. Eso, no sé, David, si eso es lo que ha percibido, pero yo he percibido eso.
Sí, sí.
Yo tengo que reconocer que con Ático de los Libros no soy objetivo. Porque yo tengo una relación de, un amor que puedo declarar aquí totalmente literario, porque tanto ella como yo estamos felizmente casados, con Claudia Casanova. Y yo reconozco que Ático de los Libros para mí es una debilidad. Las propuestas que tiene Ático de los Libros les presto mucho oído, sobre todo porque su parte narrativa es que a mí me funcionan como publican lo que a ellos les gusta leer y a mí me gusta el estilo que tienen como lectores y la línea que tienen de edición. No me atrevo a jugar la traducción de esta novela después de lo que ha dicho Javier. No, habrá que darle una vuelta.
Claudia Casanova, es traductora, además de autora y editora, pero este libro no lo ha traducido ella.
Bueno, si no tenemos nada más que añadir, no sé si queréis comentar algo.
Vamos
más,
a dejar pero... el teléfono de aludidos por aquí, como en Sálvame. Si Claudia quiere atizar algo o defenderse, tenemos los dos mensajes directos de Twitter abiertos y las redes del certamen. O sea que, Claudia, estás en tu casa y ya está.
Bueno, hay que decir.
Yo quiero decir que pese a esta pequeña, a este pequeño problema que le he encontrado yo, a mí la editorial me encanta, creo que hacen unas ediciones muy buenas en el género de historia y de novela histórica, y también tienen novelas negras, o sea, tienen una línea editorial muy, muy interesante, pero que a mí la novela, como he dicho antes, me ha gustado mucho. No quiero que piense que por eso la descalifico, sino que no. Es que es un pequeño problema que yo lo habría mejorado para haber dejado una novela redonda.
Bueno, yo creo que absolutamente todos aquellos que nos están escuchando, y sobre todo Claudia, que forma parte de esta familia del certamen de novela histórica, que todo lo que se dice aquí se dice con cariño, nos sentimos en confianza suficiente con nuestros oyentes, porque para eso nos escuchan, ¿no? Para que en este caso digamos lo que pensamos, lo que opinamos. Y desde aquí le mandamos un súper abrazo a Claudia, que espero que nos escuche, ya nos lo confirmará vía WhatsApp, y estupendo. Y vamos a darle paso a David, que quería comentar algo.
Sí, yo quería, ya que estabais hablando de Ático, de la editorial, sí que quería aprovechar para meter otra novela histórica muy buena que han sacado hace poco, que es Bardo, la isla de las mujeres, que va de un juicio contra mujeres por brujería en una remota isla de Noruega, creo que era en el siglo XVIII, y que está fenomenal. Es una novela de mujeres con un mensaje feminista, pero que no necesita descontextualizar a las mujeres de la época para lanzarlo, y es una novela que creo que tanto Javier en Todo Literaturas como Servidor en 20 siglos la destacamos como una de las grandes novelas históricas del 2020.
Lo ratifico. Tiene toda la razón, David. Esa es una novela a la que no se la puede poner ni la más mínima pega.
Bueno, pues después de los comentarios y de ese análisis que han hecho tanto Javier como Pedro, vamos a hacer una paradita, y esa paradita pues lo vamos a dejar en este caso, con lo que nos va a introducir en la siguiente novela que vamos a analizar, y así os damos tiempo a los oyentes pues para rellenar de nuevo vuestro café, para ir a buscar vuestra magdalena y seguir disfrutando con el podcast del certamen de novela histórica.
¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Bueno, y volvemos después de ese análisis tan interesante, ¿eh? Ha sido, yo creo, la verdad que hemos empezado muy bien el programa, ¿no? El público ya nos está cogiendo, en este caso, el pulso. Y llega el turno, en este caso, de David y mío, de analizar la novela que hemos elegido, en este caso, para empezar, en este caso, este primer programa. Está muy al hilo de lo que viene la gente de escuchar, ¿no? Esas palabras de la película Gladiator, ¿no? Donde, en este caso, Russell Crowe le descubría a Cómodo quién es, ¿no? Y porque esta novela, que se llama Spiculus, nos va a hablar de gladiadores y nos va a hablar de Roma. Entonces, nos cuadraba muy bien este audio. Y por ello, vamos a empezar a hablar sobre la novela. Y en primer lugar, pues le corresponde en este caso abrir a David.
Bueno, pues sí, es que joder, con Máximo Décimo Meridio uno se viene arriba y no puede empezar a hablar de esta novela por todo lo alto. Bueno, como bien has dicho, estamos hablando de Spiculus, la primera novela de Juan Tranche, que ha publicado Suma de Letras este mes de febrero. Es una novela donde pues, nos cuenta la historia de un... de dos chicos jóvenes, un amo y un esclavo, que son amigos y que cuya relación va a evolucionar a lo largo de los años y va a estar ligada íntimamente al mundo de los gladiadores romanos. O sea que tenemos un tema muy potente, ¿no? Que yo creo que a todos los amantes de la antigua Roma les va a interesar. Spiculus es una novela que se lee muy bien. Yo no sé si, Pablo, tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que es una novela que se lee fácil, que te engancha, que te lleva hasta el final sin mucho esfuerzo, pero que creo que, bueno, pues es una primera novela, lo hemos dicho, su autor es debutante, y eso tiene, pues, tiene algunas, bueno, se nota en algunos momentos de la novela. A mí, por ejemplo, se nota en la forma de introducir a veces la documentación, que quizá me ha parecido un poco forzada, ¿no? Una serie de diálogos sobre el mundo de los gladiadores quizá un poco forzados. También es verdad que esas cosas se van limando a lo largo de la novela, ¿no? Al principio se notan mucho y luego en la parte final creo que está mucho mejor ligado y contado de una forma muy natural. Pero yo creo que hablando de una novela de gladiadores y sabiendo que Pablo se ha enfundado la panoplia gladiatora bastantes veces, yo creo, Pablo, que tú nos deberías contar un poquito cómo has visto esa recreación que hace Tranche del mundo de los gladiadores, de su entrenamiento, de su equipación y de sus combates.
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, David, yo creo que es en este caso la temática de la novela y lo que nos cuenta ya de por sí es atractivo. Es atractivo, ¿no?, que no hablen de gladiadores. Me parece, por parte de Juan Tranche, algo muy valiente, ¿no?, decir, oye, voy a hablar de gladiadores y voy a entrar en profundidad en el mundo de los gladiadores. Que hay muchas novelas que hablan de gladiador y nos cuentan y el personaje que lo hace en gladiador y que luego sale, ¿no? Yo he leído ya muchas de esas, ¿no? Pero en este caso sí que es verdad que Juan Tranche ha dicho, voy a un poco a enseñarle a los lectores cómo es el mundo de los gladiadores. Y lo hace bien. O sea, se ve que tiene muchísima documentación, que la maneja muy bien. Concretamente, yo diría que maneja muy bien un libro de la Universidad de Granada que escribe un profesor que se llama Alfonso Mañas. Me consta, por lo que he visto en sus redes sociales, que están en contacto. Así que creo que ha tenido buenos asesores. Y describe muy bien muchas de las sensaciones que podemos tener en este caso los recreadores históricos cuando nos cuenta, por ejemplo, del momento de salir a combatir. ¿Verdad que los recreadores históricos no salimos a matarnos, ¿no?, y no vamos a morir? Pero esos momentos de tensión antes de que se abra, en este caso, la puerta, ¿no?, la puerta de la vida que habla él, ¿no?, en la novela, y salir a la arena, está ahí. Ese momento de enfundarse el casco y ese silencio que se hace, ¿no?, los pensamientos internos que empieza a tener. Creo que en esa parte lo ha hecho muy bien. Lo que es el desarrollo de los combates, lo controla. El contexto que está manejando Juan lo controla perfectamente. Yo no le puedo poner ninguna pega. Quizá me podría unir a lo que tú dices, David, de que a veces, sobre todo al principio de la novela, nos ha querido demostrar que lo controlaba. O sea, hay a lo mejor un par de conversaciones que a lo mejor nos puede resultar rara, en este caso al lector, ¿no?, porque nos dan mucha información, pero lo va depurando. Oye, y al final la novela te lleva, se lee muy bien, se lee muy fácil, es muy entretenida y nos cuenta muchísimas cosas. No sé, David, ¿cómo lo ves, lo que te he comentado?
Sí, yo, vamos, coincido. Con el nivel técnico de los gladiadores, yo prefería que lo dijeras tú porque mi nivel de conocimiento no es tan amplio, pero es verdad que es una novela que está centrada en la figura de Spiculus, ¿no?, que los cronistas de la época y en algunos hallazgos arqueológicos está citado como el gladiador favorito de Nerón, porque esta historia está ambientada tanto en Pompeya como en Roma, como creo que la tercera localización es Capua, en la época del reinado de Nerón. Y está tan intrincado con el emperador que es un personaje secundario importante y tiene una subtrama paralela a la de los dos protagonistas que está protagonizada precisamente por Nerón. Es verdad que Tranche elige dar una visión clásica de Nerón, de este Nerón psicópata, loco, ¿no?, que hemos visto, pues yo qué sé, desde el Peter Ustinov de Quo Vadis, ¿no?, de la novela anterior, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no?, un emperador excesivo que quizá no sea la visión más novedosa, ¿no? Hay otros autores que defienden que igual esta visión de Nerón tan psicópata pues es producto de una propaganda posterior de los cronistas romanos. Pero bueno, yo lo entiendo. Al final, un novelista también tiene que tender puentes al público lector, y todos sabemos que en la cabeza de la gran mayoría de los lectores, el Nerón que tenemos en la cabeza es el Nerón demente, ¿no? A mí, personalmente, la trama de Nerón me funciona peor que la trama de los dos protagonistas, la trama principal. Pero es verdad, que, y no sé si coincidirás conmigo, Pablo, que tiene un momento muy bueno esta trama, que es precisamente cuando ya empieza a coincidir con uno de los dos protagonistas, que es cuando Nerón, unos cuantos amigos y uno de los protagonistas de la novela, Spiculus,
Salen por Roma, ¿no?
Se van de correrías nocturnas a dar palizas, que es algo que, por cierto, las crónicas, no sé si era Suetonio lo recoge o alguno de estos cronistas romanos, y a mí me ha parecido un pasaje muy brutal, muy violento, y que me recordaba, no sé si coincides conmigo un poco, a La Naranja Mecánica de Kubrick.
Sí, sí, es verdad, ¿no? Y además en ese episodio lo que vamos a contar ahora no desvela, no vamos a machacar nada de la novela, ¿no? Pero esa pareja, ¿no?, que se encuentran en el callejón, ¿no?, y acaban obligándole, ¿no?, entre comillas, al tío a quitarse la vida, efectivamente nos puede recordar rápidamente a la Naranja Mecánica de Kubrick. Decir que creo que la novela está, como digo, bien trabajada. Sí que en algún momento hay un personaje que es a Agripina, que también aborda en la novela, y yo tuve una sensación de que le iba a dar más protagonismo, ¿no? Porque, de hecho, creo que hay dos o tres capítulos que se los dedica completamente a ella, y tengo la sensación de que a lo mejor el propio autor tenía otro proyecto para Agripina, ¿no? Quería darle más cancha, quería hacer más cosas con él, pero a lo mejor no le dejó a la editorial extenderse tanto o trabajar tanto el personaje. Bueno, yo lo veo bien. Nerón juega su papel. Ya sabemos todos que lo que va a ocurrir, porque empieza la novela, en este caso, aquí no vamos a contar, como he dicho, nada que no vaya a saber el que lo lea, pero el primer capítulo es el combate, un combate entre dos gladiadores, y ahí echa la novela hacia atrás y tenemos ese flashback y va avanzando hasta que lleguemos a ese mismo punto. También al final de la novela dedica 4 o 5 páginas a lo que es la historia de este gladiador, ¿no? Tanto los testimonios físicos que existen como los testimonios escritos. Yo creo que ha sido valiente. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarle a él. Igual tenemos la oportunidad en algún programa de poder entrevistarlo y hablarlo. Pero vamos, para aquellos que les guste o les interese el tema de los gladiadores, está bastante bien planteado.
Una cosa, sí. Habéis mencionado lo de la recreación. Al que le guste, y habrá mucha gente que le guste la novela de Romano, por favor, que intente ver alguna de las recreaciones de gladiadores que se hacen, las nuestras o de otro grupo de recreación que se hacen a lo largo de España. Yo he estado en primera fila y transmiten una sensación de tensión y de lucha y de tal, que yo que conocía a los dos luchadores digo, ay, que me está dando esta cosa. Estaba como si estuviera viendo un torero. De verdad, es un gusto y susto ahí muy, muy curioso. Al que pueda, de verdad, que se acerque a ver una recreación de la edad.
Sí, yo creo que eso, el tema de la recreación le ha ayudado mucho a Juan Tranche, porque de hecho me consta y sé que ha estado en contacto con grupos de recreación histórica, pues para manejar material como esas sensaciones que él describe. Evidentemente, las sensaciones que describe, de alguna manera, tienen que habérselas comentado, porque no es algo que esté al alcance de todo el mundo.
Sí, yo coincido contigo en que tiene un punto de una habilidad bastante buena para describir las escenas de acción, ¿eh? No solo los pensamientos, sino también la descripción del combate y de la actividad. Así que yo creo que es una novela bastante interesante, con sus pequeños fallos, con alguna cosa que nos puede convencer más o menos, como has dicho, la Agripina. Estoy también totalmente de acuerdo, porque comentaba antes que me funcionaba menos la trama de Nerón, y precisamente es esa parte la que menos me funciona. Cuando más adelante ya va interactuando con los protagonistas centrales de la novela, la trama de Nerón funciona muchísimo mejor. Y yo creo que en general es una novela bien construida, que creo que puede funcionar muy bien entre el gran público, y que a mí personalmente pues me pone a Juan Tranche en la lista de escritores a seguir, ¿no? porque bueno, es una primera novela y yo estoy seguro que puede dar más alegrías en el futuro.
Sí, yo creo que vamos a seguir, en este caso, a Juan Tranche, que va a seguir haciendo cosas, le animamos, oye, y que para adelante.
Yo decir una cosita sobre la novela, y es la trama de Agripina, digamos, ya ha sido tratada en otras novelas históricas. Entonces, a lo mejor me imagino que la editora pues la habrá dicho, dice, este tema no trates un tema que ya es muy conocido. Vuestra novela, la que habéis comentado, es totalmente diferente a la nuestra, porque la vuestra es más histórica, y porque sabemos lo que pasó con Nerón, lo que pasó desde el primer momento con los gladiadores. Mientras que la nuestra es mucho más abierta y no sabemos cómo puede acabar y todo eso. O sea que hemos comentado dos novelas que son históricas, pero con diferentes planteamientos. Y me gustaría apuntar que ya hay muchos sellos de editoriales que se están apuntando al género de novela histórica. Suma de Letras era más de novelas de thriller, novelas negras, de aventuras, de incluso femeninas, ¿no? En el sentido de novela romántica y tal, y casi nunca habían abordado la novela histórica. Entonces, veo
Nuestro
que hay...
Nuestro amigo David Gil publica en Suma, y muy bien, por cierto. Que le la sombra del cerezo, yo creo que la primera novela que me leí yo de Suma, que era histórica, le la sombra del cerezo.
Claro, es que no, Suma histórica, o sea, perdón, Suma de Letras no apostaba por la novela histórica y ahora sí. Entonces, estamos viendo, Espasa cada vez está publicando más novela histórica. Entonces, al carro de la novela histórica se están apuntando muchas editoriales que hasta ahora no era su punto, digamos, de interés hasta ahora.
Efectivamente, y yo creo que si David no tiene nada más que añadir al respecto de la novela, terminamos con esta sección. Estos son los dos libros que hemos querido comentar en el programa de hoy. Cada programa comentaremos también más libros. Decir que en algunos momentos, seguramente para esta sección contemos con algún colaborador más. Tendremos alguna voz femenina entre nuestros colaboradores y vamos a dar paso ya a la última fase de este programa. Pausa musical y vamos con quizá la sección que nuestros colaboradores puede que sufran más, puede que sufran menos, porque esta sección tiene un nombre especial. De momento es la única sección que cuenta con su propio nombre, que es Rumores de la Subura. Esta sección que empezamos hoy, yo les voy a plantear a mis contertulios uno o dos temas y vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Decir que los temas que vamos a tocar en esta sección pues son cosas que se comentan, que se hablan en el mundo de la novela histórica y que muchas veces pues no se habla públicamente, pero en este caso sí lo vamos a hacer. Que nadie se preocupe, que no vamos a hacer aquí ningún tipo de... No vamos a contar las vergüenzas de nadie, ni vamos a poner, en este caso, a nadie a los pies de los caballos, pero sí que queremos comentar un poquillo el salseo rosa, que nosotros hemos hablado siempre, el salseo de la novela histórica va a estar también presente en este podcast del certamen. Y hoy, como el programa se nos ha ido un poco de tiempo, quiero decir y quiero recordar a nuestros oyentes que nuestra intención es andar aproximadamente alrededor de la hora de programa, ¿vale? Para que sea fácil en este caso de escuchar y que no necesiten ponerlo varias veces para terminarlo. Pues vamos a empezar con esos rumores de la Subura. Y en primer lugar, hay algo que en pocos días vamos a conocer y que estamos deseando saber qué es lo que va a pasar, que es el premio de narrativa histórica de EDASA. Ya sabemos que en el mes de marzo EDASA da a conocer a su ganador del premio de novela histórica. En esta nueva edición, que inminentemente ya me imagino que el jurado se habrá reunido, más o menos sabrán quién es el ganador. El año pasado, decir que la ganadora del premio fue Herminia Luque, y que también hubo un finalista que fue publicado, que fue José Manuel Aparicio. Yo quiero preguntarle a mis contertulios si saben algo, si han escuchado tiros sobre el premio de EDASA, y como Javier se está riendo, le lanzo en primer lugar la pregunta a Javier.
Pues tengo que reconocer que no sé nada. Que no tengo. Lo que sí sé es que Herminia Luque ha ganado otro premio literario este mes. Es decir,
que sale publicado ahora, sale ahora publicado.
Claro, es una especialista, también ganó el premio Málaga hace unos años, es una especialista en ganar premios literarios. Pero me imagino, porque esto es en plan, que el ganador o ganadora de este premio EDASA pues será alguien que esté por la editorial.
Yo quiero decir
¿no? Suponer eso, mucho suponer, Javier. Expande bueno, esa idea.
Yo lo que digo es que...
Sí, puede ser una mujer, pero no estoy... No te lo podría garantizar.
Hay que decir
una
que...
Una de la cuadra, digamos. O sea, una autora que publica en EDASA.
Bueno, aquí ya los rumores se empiezan a mover. Hay que decir que realmente nosotros no contamos con información de EDASA directamente. Puedo atestiguar que Penélope, a la que le mandamos en este caso un saludo desde el podcast, no ha soltado prenda sobre lo que nos va a traer el premio de EDASA. También es normal, pero que aquí en el certamen de novela histórica, siempre por tradición, por costumbre, los premios de EDASA han presentado. Y esperemos que este año también vuelvan aquí al certamen de novela histórica. Entonces, y bueno, Pedro... David.
No, que quería decir que sí que es verdad que se... Bueno, Penélope Acero, es verdad que hemos hablado todos con ella, yo creo que en estas semanas, y no ha soltado prenda, pero a mí me consta, no por ella, la verdad, que ha habido 4 finalistas, ¿vale? 4 finalistas y que, bueno... Pues que parece ser que gustaban mucho y que lo que ya no sé, lo que ya no tengo información es qué pasó en la reunión del jurado y cuál de las 4 ha salido vencedora.
Decir que Penélope a mí me ha dicho que el nivel ha sido muy bueno y que no iba a ser una decisión fácil la que tenía el jurado. Ella tenía una favorita, tampoco me dijo cuál. O sea, que espero que en breve, en el próximo programa, podamos entrar y comentar el premio EDASA. Y Pedro, algo que decir.
Pero es sobre que esta sección, ¿qué puedo aportar yo si yo soy un simple lector que leo lo que publican David y Javier?
Pero tú estás todo el día en las redes sociales, puedes haber percibido algo, notado algo.
Lo he dicho antes de cachondeo, pero lo voy a decir en serio. Quien quiera que yo aquí expanda un rumor, que me lo diga. Yo soy el teléfono del audio de este programa, o sea, que por favor, quien no tenga ganas de dar la cara, pero quiera que se diga algo, que me lo diga a mí, que yo lo digo. Porque otra cosa, yo no hablo con los editores, yo no hablo con los autores, yo leo y doy mi opinión de lectura, pero esta sección, o me pongo las pilas o me voy a quedar a la Luna de Valencia.
No, ponte las pilas lo primero, pero lo segundo, eres nuestro tweet star del grupo, por favor. Por favor.
Pero sí, ya os vale. Sí, que
pero está, no en las redes. La cosa, ¿no? Está en
y
las redes.
Nuestro
día,
presentador favorito. Presenta muchísimos eso. Autores. Y lo hace genial.
Que sí, pero que yo.
Y nos reímos mucho cuando lo haces. Vale. Nos lo pasamos muy bien.
Y yo me alegro, pero que rumores no conozco. No tengo ni idea del premio de EDASA. Yo no hablo con Penélope, no sé. Luego miraré a ver, pero vamos, poco puedo colaborar en esta serie.
Hemos, como habéis visto, abrimos un tema, abrimos en este caso un melón, que es el premio de EDASA, para ver si alguno de los contertulios pues sabía algo, teníamos alguna información. Esperamos saberlo en pocos días quién es el ganador y estamos deseando, ¿no? Creo que cualquier premio o reconocimiento que se haga hacia la novela histórica es positivo para todo lo que es el mundo de la novela histórica. Y con este rumor, porque realmente ya no hemos pasado de tiempo, vamos a acabar este primer programa del podcast del certamen de novela histórica. Espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado. Quiero dar las gracias, en este caso, a nuestros colaboradores, David, Javier, Pedro. Y también quiero decir que somos novatos en esto. Entonces, si nos están escuchando y perciben errores, pues que no lo tengan muy en cuenta, que nos miren con cariño, que nos miren con buenos ojos, que estamos aprendiendo y lo que queremos es pasarlo bien con ellos. Decirles también que antes o después pondremos en marcha dentro del programa maneras de que el público pueda interactuar. Cuando digo que el público, los oyentes puedan interactuar, es que pues les dejaremos que nos hagan llegar preguntas, incluso a lo mejor les dejamos que nos hagan llegar algún rumor aquí en estos rumores de la Subura. Y bueno, previa habrá unos cribados y habrá que contrastar información, no cualquier rumor, ¿no? Esto no se va a convertir aquí en un mentidero.
No, por favor.
Fake news y mentidero, ¿no? Pero bueno, ayúdennos ustedes, colaboren con este salseo de la novela histórica que forma parte también de este mundo de la literatura. Y como digo, muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Para terminar, dejar decir algo rápido a cada uno de ellos. ¿Algo para terminar, David?
Bueno, no, que ha sido un placer, que más ediciones de este podcast del certamen de novela histórica, y que, bueno, un placer, y que tenga continuidad, por favor, apoyadnos, escuchadnos, y nosotros vamos a mejorar, lo prometemos, porque es fácil elevar el nivel de hoy, y vamos a mejorar y vamos a convertir esto en un referente como es el certamen de novela histórica de Úbeda.
Javier.
Eso ha sido un placer poder charlar con vosotros, hablar del tema que más nos gusta, que es la novela histórica. Espero que, ya lo sé que lo hemos hecho mal, pero espero que podamos ir mejorando, que cada vez también vayamos metiendo más humor, como en esta última sección, que ha resultado, creo yo, muy entretenida, y que esperamos que también nos digan lo que piensan nuestros oyentes del programa, cómo podemos mejorar y cómo podemos hacerle participar. Y, por supuesto, yo pido una colaboradora. No podemos ser siempre hombres en los programas, en las presentaciones, en los certámenes y todo esto. Tenemos que abrirnos. Yo te lo he dicho, Pablo, muchas veces. Es verdad que me has hecho caso, pero esta vez también te lo ruego. Si podemos tener una invitada en cada programa, estaría genial, para no ser solo estas caras feas, aunque no nos vean, pero digamos estas caras...
Bueno, nosotros nos estamos viendo.
Bueno, nosotros nos vemos, pero los oyentes nos escuchan, nos oyen, pero no nos ven. Entonces,
bueno, voy a subir una foto para que nos pongan cara.
Nos han visto también caja. Por Twitter, ¿no?
Sí, sí,
David,
claro.
Que nos han visto por Twitter, sí. Nuestras presentaciones y seguirán saliendo esas presentaciones, o sea que nos van a poner cara. En Úbeda nos conocen de sobra, en otros sitios no, pero
en los bares, sí. En los bares de Úbeda os conocen, sí,
en los bares de Úbeda. Oye,
y a ver si pagáis lo que dejaste y sin pagar la última vez.
A nosotros, Javier, ¿eh? a David y a mí nos han visto vestidos de Bobby, nos han visto vestidos de soldados británicos coloniales, a ti te han visto de romano, te han visto de muchísimos personajes.
¿De qué no me han visto? Sería lo que hay que preguntar.
Claro, ¿de qué no te han visto? Te han visto de todo, ¿no? De gladiador, de romano. Que siempre hay una tendencia a Roma, ¿eh? Y se te ha notado en el título de la última sección, Subura, el barrio de Roma. Uno de los barrios de Roma.
Bueno, y Pedro, ¿algo que añadir?
Yo que me acuerdo lo que decía Iñaki Gabilondo cuando empezaba su programa de matinal por la mañana del 1 de enero, cuando decía, abría la 8 de la mañana, hola, ¿hay alguien ahí? Pues espero que haya alguien ahí al otro lado del móvil, del ordenador, de donde quiera que esté nuestro oyente, que de verdad que nos oigan, que nos sigan y que prometemos volver, a ver si es posible y mantenemos una constancia, que es lo que hace que, creo yo, que un podcast crezca, la constancia y ofertarla repetidamente un programa.
Lo más importante, que nuestros oyentes hayan disfrutado con nosotros. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Estamos en la etapa final del COVID, ojalá. Y nada, que tengáis unos espléndidos días y en breve volvemos con un segundo programa más. Hasta luego.
Bueno,
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered, enough to reap the corn and leaf where I was born. God has felt my card of vanished ghost and goblets of brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. A double of 1, 2, 3, 4, 5, up to hair and turn down the rocky road, and all the ways to double and make for Lollyga. In Mullingar that night I rested them so weary, started by daylight next morning late, and there he took a drop of the pure to keep me heart and strength, and that's the paddy's cure when there is up for drinking. They hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style to touch a heart above, and he asked me was I hired and wages I required, till I was almost tired of the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn him down the rocky road, and all the way to double and back for Lollyga. In double and next arrived, I thought it such a pity to be so still in the private view of Dufferin City. Then I took a stroll all among the quality on the lip of stowel in the neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me stick of war and fire, and after the rogue sat me cunnus brogue, it was in much and bowed on the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn him down the rocky road, and all the ways to double and back for Lollyga. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me rowed, said that no room hardy, when I jumped aboard a cap and flew for paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, I played some hearty jigs, the water ruined me bubbling. When the holy head, I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, up the hair and turn it down the rocky road, and all the ways to double and make for Lollyga. The boys of Liverpool, well, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was new as and poor old Aaron's Isle, they began abusing her army, so well says I, me shillelagh, I let fly, Galway boys were by, and so I was a howling with the lower hooray, the giant and the affray, quickly clear the way, for the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for Lollyga.